como a todas las empresas, los citamos a todos, hicimos un acuerdo ante la Superintendencia de Comercio para que se presentaran a los proyectos, y no solamente a ellos. ¿Por qué? Porque la vivienda de interés social estaba desapareciendo. ¿Por qué? Por la alta siniestralidad y porque no daban pólizas. Entonces, claro que sí nos hicieron un favor en presentarse. Se ganaron 4 de 192 convocatorias, fueron 1 de 138 procesos. Después del 2014, que dice, ahora lo hilo con lo que dice Vicky, después del 2014, cuando dieron 2,000 millones de pesos para la reelección, de lo cual yo no sé si eran, yo eso me enteré gracias a la columna y porque tocaba venir, de eso no se ganaron una sola licitación, ni en el sector de infraestructura ni en el sector de vivienda y agua potable. Y en ese gobierno que esperaba que le fueran tan bien, fueron sancionados por la Superindustria y Comercio. O sea, fueron sancionados. O sea, si uno es muy amigo del gobierno, pues no espera que sea sancionado. Fue sancionado por el cartel del cemento. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios con los cuales se retribuyó CEMEX de aportar legalmente a una campaña? No los veo. Así los queramos inventar, mostrar, no los hay. No se ganaron una licitación en Invías, en Aerocivil, en el sector de infraestructura, en vivienda, después del año 2014. Y en el año, y salieron más licitaciones. Y claro que nosotros hicimos un trabajo muy fuerte, no solamente con CEMEX, sino con todos los constructores del país para que llegaran a construir vivienda de interés social.
Bueno, ayúdeme entonces usted a hacer el mapa. Y usted me va diciendo si está, usted me va diciendo qué pasó ese. En 2010... ¿CEMEX aportó a la campaña de Germán Vargas, a la campaña presidencial, sí o no?
Sí, legalmente, y fue declarado ante el Consejo Nacional Electoral.
O sea, sí le donó a través de Cambio Radical CEMEX a Germán Vargas en 2010.
Sí, bueno. Y Germán Vargas, para que la gente también lo tenga en contexto, se enfrentó y no se sabía que iba a ser, antes estaba totalmente peleando con el presidente Juan Manuel Santos, fue competidor de Juan Manuel Santos en esas elecciones.
Bueno, pero el punto clave que le estoy preguntando es, en 2010, Germán Vargas recibió aportes a través de Cambio Radical de CEMEX para la campaña presidencial.
Sí, aportes legales en el 2010.
Bueno, en el 2012, Germán Vargas, ya siendo parte del gobierno, se vuelve ministro de Vivienda, crea todo el gran plan de las viviendas gratis, y en ese 2012 es que le dan los contratos por lo menos 200,000 millones de pesos a CEMEX para hacer casas de vivienda gratis, ¿sí o no?
Cuando no dice dan, es inexacto.
Bueno, se ganó la licitación.
Se ganó una licitación.
Obtuvo.
Licitación que además, proceso que fue auditado con acompañamiento de la Procuraduría, Secretaría de Transparencia. Uh-huh.
Pero sí obtuvo esos contratos.
Camacol y la Cámara de la Infraestructura señalaron la transparencia de todos estos procesos. Ustedes no le dieron, se ganó.
Bueno, entonces, corrijo, en 2010, Germán Vargas recibe como candidato presidencial aportes de CEMEX a su campaña a través de Cambio Radical, correcto. En 2012, se gana CEMEX 200,000 millones de pesos en contratos para hacer viviendas gratis, siendo el ministro de Vivienda Germán Vargas, ¿correcto?
Sí.
Bien. En 2014, esa misma empresa que ha aportado a Germán Vargas en 2010 para la campaña presidencial, que ha obtenido contratos por 200,000 millones de pesos en 2012, termina en 2014 aportando $1,000,000 para la reelección a través de los partidos en la segunda vuelta, ¿correcto?
Sí, los aportó legalmente, dentro de la ley, incumpliendo cada uno de los pasos de la ley, y después de eso no se ganó una sola licitación.
No se ganó una sola licitación, yo le creo, no he averiguado eso, lo averiguaré, lo reconfirmaré, pero yo le creo a Germán Vargas cuando dice eso.
De Germán Vargas de ayer.
Después de haber aportado 2014, en 2015, terminan en un viaje el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas, el ministro de Vivienda, que era usted, Luis Felipe Henao, con sus familias, de viaje de vacaciones por México en enero, y terminan en un hotel en Puerto Vallarta con el señor Carlos Jacques, dos días.
El viaje no empezó ni terminó con él, estuvo en una parte pequeña del viaje.
Dos días,
si la memoria no me falla, y no compartimos todo el tiempo con él.
¿Compartieron el hotel?
No, es que yo no sé si le puedo decir a alguien, o sea, le vuelvo a decir,
pues usted
Vicky,
dijo
yo
que
voy,
se han quedado en el mismo
yo voy a
hotel.
Cartagena. Entonces, a partir de ahora, ministro, si van a ir a Cartagena, tienen que revisar quién de los constructores se quedan en el mismo hotel, eso sí es muy difícil.
Para cerrar este tema de los viajes, ¿usted cree que realmente se ve bien que el vicepresidente de Colombia y un ministro de Estado se vayan de vacaciones y se encuentren dos días en parte de las vacaciones en un mismo hotel con las familias, con un constructor que se gana contratos?
Sí, el viaje no inició con él, no estaba con él, no hizo parte fundamental del viaje, no le veo nada de reprochable a eso.
Muy bien. Jairo, leamos otros de los apartes que aparecen en la columna sobre el testigo Edgar Ramírez, sobre lo que pasó después de que aportaron en la reelección. Ellos dicen que empezaron a tener los frutos del aporte a la reelección de Juan Manuel Santos.
Dice el testigo Edgar Ramírez, abro comillas, de hecho, cuando Santos ganó la reelección, Semes era invitado a las reuniones de proyectos de vivienda e infraestructura que se hacían en la vicepresidencia de la República. Uh-huh. Carlos Jax era quien se reunía directamente con los políticos de la época para obtener información privilegiada sobre la contratación. Doctor Luis Felipe, si era cierto que este señor Carlos ya era invitado a los proyectos de vivienda e infraestructura, por ejemplo, en la vicepresidencia y no sé si en el Ministerio de Vivienda.
Muy buena pregunta, y eso demuestra el desconocimiento primero frente a los programas de vivienda, que no se ganó ninguno de 2014, por lo cual no hay ningún fruto. Todo estuvo publicado antes, o sea, no hubo información privilegiada porque los términos de cada licitación se construyeron en audiencias públicas con Camacol y todos los interesados. Se hicieron audiencias públicas de licitación, entonces no había información privilegiada. Frente a los temas de infraestructura, hay una cosa que se llama PINES, que son los proyectos estratégicos de la nación. En esos proyectos estratégicos de la nación, los que conozcan a Germán Vargas Lleras saben que él es una persona que es microgerente. No solamente citaba a Semes, citaba a más de 110 empresas, si ustedes pueden mirar cuántas fueron, a mirar y hacer seguimiento de cada una de las obras. ¿Por qué podía ir Carlos Jazz? Hacerle seguimiento a dos iniciativas público-privadas.
Pero si iba ya a la vicepresidencia y al Ministerio de Vivienda.
Al Ministerio de Vivienda no fue, a los temas de seguimiento, en infraestructura pudo haber ido por los temas de las dos concesiones que querían sacar público-privadas y que no salieron adelante porque no cumplieron con los procesos de prefactibilidad y factibilidad. Y eso no solamente fue Carlos Jax, fueron todas las empresas que tenían problemas y que estaban desarrollando obras. O sea, ese comité PINES hoy lo están llamando a gritos todos porque eso es lo que permitía desentrabar los problemas de infraestructura del país.
Y usted sabe como cuántas veces estuvo este señor Carlos Jax. Y se lo pregunto, yo sé que es difícil, pero es que no estamos hablando de cualquier persona, sino el presidente de la poderosa multinacional Semes. O sea, no es cualquier ejecutivo que pueda llegar allá a la vicepresidencia.
Estuvieron los presidentes de todas. De todas las poderosas, superpoderosas, porque para construir una vía de 4G hay que tener mucho músculo financiero, para sacar un aeropuerto hay que tener mucho músculo financiero, para sacar una licitación de Invías una vez de adjudicada y sacar las licencias hay que tener todas, y no solamente en el sector de infraestructura, estuvo también en el sector vivienda para poderse entregar las 100.000 viviendas, o si no, no se hubieran podido entregar. Entonces, muchas firmas pasaron para este comité de seguimiento.
Hay otros nombres.
Pero es muy importante recalcar. Edgar dice que recibieron sus frutos. Vuelvo y reitero, no se ganó ni una sola licitación en el sector transporte, ni una sola licitación en el sector vivienda y agua.
Ya se los había ganado, en todo caso.
Se ganó, Vicky.
200 mil millones de pesos en viviendas gratis.
Se ganaron 5 mil viviendas de 130.000 viviendas.
Sí, pero era importante, era un dinero importante.
Y lo que ellos señalan, dio pérdida en su proceso porque acá, vuelvo y le
¿cuánto
retiro
perdieron?
El proceso,
¿usted por qué dice que perdieron?
Porque siempre nos manifestaron
¿Cuánto perdieron?
No sé cuánto, eso se los puede preguntar usted a Semes, porque en los procesos de vivienda, como acá no había no podían reclamar mayor cantidad de obra, acá era precio fijo, nada más cuando se entregara la vivienda, pues esto no resultó rentable.
Pero ¿y usted por qué sabía que perdieron? ¿Quién le contó a usted que perdieron?
Porque todas en las mesas de seguimiento siempre se quejaron de la rentabilidad de los proyectos. Y vuelvo y le repito, es tan así que en el plan de desarrollo actual de este gobierno modificaron los topes de vivienda de interés social porque el cierre financiero ya no está dando.
Una pregunta, y es, usted ha hablado de Carlos Jax. Fíjese que en el comunicado Germán Vargas no habla de Carlos Jax, no habla de su amistad con Carlos Jax. ¿Era más amigo él o era más amigo usted?
No sé, eso yo lo tiene que preguntar, yo nada más le puedo responder por mí.
¿Usted era muy amigo?
Yo soy amigo suyo porque lo puedo llamar a su celular, darle un mensaje, okay. Pero no compartimos ni espacios de familia, ni reuniones, ni usted me invita a su cumpleaños, ni yo le invito el mío. Pero yo considero que tengo una relación de amistad igual con Jairo.
Pues más, mismo, pero era más que eso, porque pasaron vacaciones juntos.
Lo mismo pasa con Carlos Jax. Nosotros teníamos una muy buena relación, pero más de ahí, no.
Pues
si usted puede poner todo el énfasis que quiera, pero no construimos unas vacaciones juntas, nos encontramos en un viaje y eso fue lo único que pasó.
no se encontraron. Uno no se encuentra y pasa dos días con un constructor que se gana viviendas y uno siendo el vicepresidente. Es que no.
Mire, vuelvo y le repito, el señor tiene nacionalidad mexicana.
Sí.
Nosotros estuvimos varios días en Ciudad de México, no estuvo con nosotros, uh-huh. finalizando el viaje, llegó donde estábamos nosotros, entonces, sí. así usted quiere insistir, no construimos vacaciones juntos, no pasamos juntos, compartimos algunos espacios, y después de eso, si esa relación de amistad fuera tan estrecha como usted lo quiere decir, pues si hubieran ganado algún proceso, por lo menos no se lo ganaron, y tal vez hubieran buscado alguna influencia o alguna
no,
cosa.
Ellos se lo habían ganado antes.
Y no lo sancionaran en la superintendencia. Tendencia de Industria y Comercio.
¿Pero y la superintendencia depende del gobierno?
Claro que depende del gobierno, Vicky.
Y fue por hechos de 2005.
Y fue por
no
hechos...
No por hechos relacionados.
Pero de todas maneras son hechos...
Ya era un proceso largo, larguísimo, de antes de llegar el superintendente Robledo.
Se estaba investigando.
De más de 10 años.
Por eso, y se estaba investigando.
Óigame, una cosa. Aquí estoy viendo una nota de prensa que dice: el pasado 15 de abril, el vicepresidente de la República, Germán Vargas, reveló la noticia que tiene como uno de sus principales objetivos descongestionar la autopista sur en Bogotá. Y allí es donde cuentan que ya hay estudios de factibilidad del gobierno. Al gobierno los estudios de factibilidad para la construcción de un megaviaducto en Bogotá que iría desde el sector de Venecia hasta el municipio de Soacha para agilizar la movilidad en el sur de la capital. Cemex presentaría en mayo estudios para construir megaviaducto en Bogotá. Lo que nos dicen es que alcanzaron a hacer estudios con una firma que se llama Batlon.
Hicieron todos los estudios del mundo, yo ese no era mi sector, lo que sí puedo decir es que como no cumplieron y eran tan estrictos para poder sacar una concesión adelante, pues Cemex no se pudo ganar esto.
¿Fue que no cumplieron o que no le gustó a Peñalosa la idea?
A ver,
le
o
pregunto.
Sea, Peñalosa no tiene nada que ver con esto. O sea, no. de verdad, ya es un poco alucinante el tema de que el presidente...
¿Por qué se cayó ese proyecto?
Porque
Luis
no
Felipe.
Cumplió con todos los requisitos.
¿Cemex?
Hay que preguntarlo. Cemex no cumplió con todos los requisitos.
Uh-huh.
Y al no cumplirse con todos esos requisitos, pues no cumplió las etapas que
aquí
son
hay...
muy, muy, muy fuertes en los temas de factibilidad.
Aquí hay un punto que me parece interesante del comunicado de Germán Vargas de analizar. Y es que él dice... ¿Qué vivienda no tuvo nada que ver en la adjudicación de las viviendas de los 200 mil millones de pesos más o menos en viviendas? Que eso se hizo por Findeter, y Findeter estaba Luis Fernando Arboleda y dependiera del ministro de Hacienda, que era Mauricio Cárdenas. Lo que nos están diciendo es que esas viviendas, todo se hizo a través de Findeter y de Mauricio Cárdenas.
Le repito cómo era este proceso. Este ministerio, para generar transparencia, y lo cual fue alabado por todas las personas que vigilaron este proceso, y hoy, 7 años después, no tenemos ni una sola glosa en ningún ente de control, buscó Jairo un tema muy importante: no ser juez y parte. ¿Qué significa no ser juez y parte? Que una persona desarrolle cuáles son los requisitos para poderse ganar una licitación y otro los puede evaluar. Cuando son juez y parte y intervienen una sola persona en la toma de decisión, el riesgo de corrupción es mucho. Entonces, el tema de evaluación financiera, técnica, viabilidad de los lotes, era solo en cabeza de Findeter, y el Ministerio de Vivienda no podía sentarse en esa mesa para no ser juez y parte. Después de que ellos decían, en el tema de factibilidad, el que gana la evaluación son estos, 1, 2 y 3, uh-huh. ya el ministerio entraba a adjudicar. Entonces el ministerio dejaba que esa evaluación la desarrollara Findeter. Y hoy, revisaba esa evaluación en Findeter, no hubo una sola glosa frente al trabajo que desarrollaron. Es más, revisando y preparando este programa, encontramos que Cemex perdió 2 licitaciones, una de ellas con una constructora muy importante, que es la constructora Bolívar.
Óigame, ya nos quedan pocos minutos, es tendencia a esta hora numeral reelección Santos y Cemex.